Buenos días. Yo quería primero una aclaración. ¿La consulta de demanda se puede solicitar ya o a partir de la última semana de este mes? Y por otra parte, en el tema de después de las, bueno, de las pegas que ha puesto a la decisión de, o la posible decisión de combinar AstraZeneca con Pfizer, Castilla y León, ¿qué postura va a llevar a la interterritorial de esta tarde a la hora, o qué podría llevar a efecto en esta comunidad autónoma teniendo en cuenta, bueno, pues esas pegas que nos ha contado? Y ha dicho también que se va a intentar ahora potenciar las vacunas entre el segmento de 40 a 60 años. ¿Cuándo se empezaría por esa apuesta? Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos comunidades como Castilla-La Mancha que ya está en la franja de 30 a 40 años. Gracias.
Bueno, yo este último extremo que acaba de apuntar lo tendría que cotejar. A mí me parece muy raro, a no ser que se les haya mandado muchas más vacunas que a nosotros, poder estar haciendo eso. Pero bueno, si ellos hacen esa aseveración, pues será cierta. Desde luego, nosotros empezar con esa apuesta es cuando tengamos vacunas suficientes para hacerlo. Nuestro primer objetivo es cerrar aquellos grupos en los que hay un incremento de la mortalidad, es decir, los mayores de 60 años con las segundas dosis, y seguir caminando para poner las primeras dosis desde los 40 a los 60, que sigue siendo un grupo en el que la mortalidad desciende, pero está aún presente y, sobre todo, es motivo de ingreso y también de ingreso en las UCIs. ¿Qué postura vamos a llevar a la reunión? Pues la misma postura que se ha mantenido tanto en la ponencia de vacunas como en la reunión que se hizo ayer en Salud Pública, en la Comisión de Salud Pública. En principio, nosotros consideramos que AstraZeneca se debe de poner, es decir, que una vez que la EMA resolvió todas las dudas que podía haber y sigue diciéndonos que podemos vacunar con AstraZeneca, yo desde luego me puse AstraZeneca y quiero que mi segunda vacuna sea AstraZeneca, y me parece que esto tiene que ser así, es decir, que todavía no está demasiado blindado científicamente el que se puedan mezclar las vacunas. Por lo tanto, luego también tener en cuenta que este estudio que nos han presentado, que yo no he podido tener en mis manos hasta hoy por la mañana, no dirime las cuestiones de seguridad. Sí que dice que aumenta la inmunogenicidad. Hombre, es evidente, si yo junto dos vacunas versus a una sola, pues es normal que haya un incremento de inmunidad, pero también se ve que hay un incremento de reactogenicidad, es decir, que cuando se pone una segunda dosis de Pfizer hay más efectos secundarios leves y moderados, entre otras cosas porque los graves se necesitan mucho más volumen de personas vacunadas para poderlo decir, y desde luego también más tiempo. Segundo, porque la EMA es favorable a administrar segundas dosis con AstraZeneca y no recomienda el utilizar pautas de vacunación con diferentes marcas. Y tercero, la ficha de AstraZeneca no ha sido modificada. Por lo tanto, la postura que vamos a llevar es ser concordante con los técnicos. Cuando se les pide a los técnicos que nos digan qué hay que hacer, pues tenemos que recordar que en la ponencia de vacunas se decidió hace ya más de 15 días, antes de que nosotros llegáramos a ese 5 de mayo que teníamos que poner las segundas dosis de AstraZeneca, que se podía poner AstraZeneca, y luego después pues se puso encima de la mesa este estudio, se ha retrasado esta decisión 15 días, pero evidentemente nuestra postura es que se pongan las segundas dosis con la vacuna que tenemos disponible, que es AstraZeneca. Si se decidiera que se tiene que poner Pfizer, yo necesito ya, mañana, 110 bandejas de Pfizer, y no las tengo. No las tengo a día de hoy y tenemos dificultades para poner las segundas dosis de Pfizer en personas que son vulnerables, en personas en las que se produce también un elevado índice de mortalidad. Y en cuanto a la presencialidad, cuando empieza, contesta.
En cuanto a la presencialidad a demanda del paciente, creemos que los detalles técnicos para que los sistemas automáticos puedan ofrecer esta opción estarán ultimados a principio de la semana que viene, probablemente el lunes. pero a lo largo de esa semana tiene que llegar estos protocolos de canalización de la demanda a todos los centros de salud de la comunidad, a todos los administrativos de todos los rincones, y por eso se hará a lo largo de la semana que viene, y yo no me atrevo a decir si será el miércoles o será el jueves, pero en cualquier caso, ya digo, hablamos de finales de mayo y el 1 de junio, pues con toda seguridad esto ya se podrá solicitar.
Finalmente se decida que esa segunda dosis sea de Pfizer, y teniendo en cuenta las consideraciones que usted acaba de apuntar, ¿Castilla y León seguiría la directriz nacional y pondría una segunda dosis de Pfizer pese a estas consideraciones? Y luego una pregunta sobre la cita presencial. En el caso de que un paciente requiera en varias ocasiones una cita presencial y el facultativo considere que esa cita se resuelve con una cita telefónica, en ese caso, ¿qué criterio primaría? ¿El del propio paciente que pide una cita presencial o el del facultativo que dice que puede ser telefónica?
El propio paciente, aunque seguro que ahora lo contesta Elvira, pero en principio en este momento primaría el deseo del paciente. En cuanto a qué va a suceder, bueno, primero veremos qué sucede esta tarde en el Consejo Interterritorial. En el caso de que haya una toma de decisiones, pues evidentemente mañana, porque esto ya trasciende a la Consejería de Sanidad, evidentemente mañana lo llevaría a Consejo de Gobierno, porque bueno, es una decisión que es muy importante, y sobre todo en un contexto en el que no hay vacunas, por lo tanto no hay vacunas suficientes para asumir esta posición. Está muy bien decir que hay que poner Pfizer, pero o tengo mañana las 110 bandejas de Pfizer para aquellas personas que llevan esperando más de 15 días la decisión, pues si no va a ser complicado.
Nos ha dicho que hay actualmente, son 71.000 las personas que esperan esa segunda dosis. En una comparecencia en Cortes habló de cerca de 90.000. No sé si ha variado esa cifra o la de ese momento era incorrecto, por si nos lo puede aclarar.
Es que afortunadamente vamos avanzando. Es decir, en un corte de tiempo puede haber personas que estén 90.000 personas esperando la segunda dosis. Hemos ido vacunando esas segundas dosis y ahora las que tenemos son 71.000, porque hay personas mayores de 60, o sea, que es un avance de la vacunación.
Incluidas las mayores de 60. Gracias. Quería preguntar también, el delegado territorial de la Junta en Valladolid ha dicho que esperan que a finales del mes de junio se vacune al grupo de población entre 40 y 49 años, y ha hablado de qué puede suceder si coincide que estamos de vacaciones cuando nos toque una segunda dosis. Ha dicho que no se puede suministrar esa segunda dosis fuera del territorio de Castilla y León. No sé si han contemplado ya esta posibilidad que puede suceder en esos casos. Y sobre la vuelta a la presencialidad, creo haber entendido que llegará a un tope del 50% de las consultas serán presenciales. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es un aumento del 30% de media que ha estado habiendo al 50%. No sé si esto es exactamente así. Gracias.
Bueno, en relación si a finales de junio podemos saltar, pues es que todo depende del número de vacunas que tengamos. Si tenemos muchas vacunas, pues evidentemente saltaremos. ¿Qué se hace en las personas que tienen vacaciones? Hombre, les pedimos que cuando se haga una llamada y un llamamiento, pues puedan acudir, pero si no pudieran acudir, se hacen repescas.
¿Influido en este tema?
Claro, nos decía, hasta un 50% de las consultas serán presenciales, por lo tanto es un aumento del 30 al 50.
Yo, perdonar que insista en el apellido de que lo que se recupera es la presencialidad a demanda del paciente, precisamente por eso, porque todos los pacientes hasta ahora que han contactado con sus profesionales y han tenido que ser vistos, han sido vistos, es decir, que efectivamente es pequeño el volumen de pacientes que necesiten una atención presencial y no la hayan tenido hasta ahora. Eso es un porcentaje pequeño. Lo que pasa es que, bueno, pues efectivamente hemos quitado ese paso previo que muchas veces puede facilitar cuando algo es obvio que va a acabar en una consulta presencial, pues podemos evitar ese filtro telefónico. Con respecto a lo que habían preguntado antes, que tampoco, bueno, ya lo había contestado la consejera, pero efectivamente confirmar que en los protocolos que van a tener el personal administrativo para dar las citas, obviamente, si el paciente no está conforme con la cita que se le propone con el profesional o el tipo de cita, prima lo que el paciente haya dicho.
Luego, creo que no he completado bien la información, porque yo creo que preguntabais que si está alguien en una comunidad diferente. Hombre, lo que tenemos que recordar es primero que cuando yo me vacuno me dan un papel y en el papel me dicen cuándo me he vacunado y cuándo tengo que tener la siguiente dosis, que puede ser a los 3 meses, que puede ser a los 21 días o 28 días. Lo que rogamos a todo el mundo es que se ajuste y desde luego que intentemos ponernos la vacuna en donde estamos, porque es que si no, a la comunidad valenciana o a Cataluña en la costa, pues evidentemente aquello se puede desbordar y a nosotros en determinadas zonas que también pueden ser visitadas se puede desbordar. Con lo cual, evidentemente, a las personas desplazadas, a las que llevan tiempo desplazadas, les estamos garantizando la vacunación, pero quien vaya de manera circunstancial de vacaciones tiene que de alguna manera planificarlo y organizarlo.
Respecto a las vacunas, ¿este interés en dejar fuera AstraZeneca puede estar relacionado con esos estudios que empiezan a decir que no cubre bien la variante india o no tiene nada que ver?
No sé si algo subyace detrás de todo esto, no lo sé, o sea, yo lo desconozco total y absolutamente. Lo único que podría ser, porque sí que es verdad que las variantes RNA mensajero como vacunas son más fácil de adaptarse al tipo de variante, es decir, que ellos pueden hacer una variación dentro de la vacuna y la vacuna ser muy útil para otra variante que parece que pueda escaparse. Pero no creo que sea, es que no lo sé. O sea, decir cuál es la hipótesis de por qué ahora hay más reticencias cuando no se ha cambiado la ficha técnica, cuando la EMA ha terminado diciendo lo que ha dicho y lo que dicen nuestros técnicos, pues no sé muy bien cuál es la razón que puede subyacer.
En algunas comunidades se va a dejar a la potestad del paciente que se le haya vacunado con la primera dosis de AstraZeneca poderse poner la segunda de AstraZeneca, aunque el indicado sea Pfizer. No sé si aquí se va a dar esa posibilidad, que voluntariamente el paciente diga, pues mira.
Esta tarde varios consejeros han solicitado el valorar si con un consentimiento informado, una declaración jurada, eso podría ser así, pero esa decisión todavía no está tomada, pero hay varios consejeros que me consta que esta tarde lo van a proponer.
¿Usted sería partidaria de esa opción?
Yo sería partidaria de que planifiquemos adecuadamente para no tener estos problemas, pero puede ser una opción a valorar que evidentemente sí que dificulta más la planificación, pero será algo que esta tarde analicemos. ¿Hay algún informe de bioéticos que no acaban de ver la pertinencia de este consentimiento? Pero bueno, esta tarde valoraremos todos los pros y los contras de esa toma de decisión.
Quería preguntar respecto al plan de presencial, ¿esta es una cosa coyuntural para en lo que se sale de la COVID o es un plan que ha venido para quedarse?
Es un plan que ha venido, ya lo contesto yo aunque luego te dejo, pero es un plan que ha venido para quedarse, porque hay algo que es, yo he repetido desde mi primera comparecencia lo que puede hacer un administrativo que no lo haga una enfermera y lo que puede hacer una enfermera que no lo haga un médico. Es decir, que lo que no podemos es tener absolutamente sobresaturadas las consultas médicas cuando hay un porcentaje de quiero un papel para el balneario o quiero, o sea, determinadas cosas que pueden salir fuera de la consulta médica y que pueden ser perfectamente resueltas. Entonces, lo que hace este plan es organizarlo. Evidentemente, nace por la circunstancia de la COVID, pero lo que quiere es dar una respuesta también a los profesionales, que algunos de ellos están muy masificados y muy descontentos y que, bueno, que quieren que esto se regule y es importante que lo regulemos. Y además, es que yo creo que eso es una apuesta por la calidad. Y si podemos dedicar más tiempo médico de verdad a las consultas clínicas, pues mucho mejor. No sé si
viene. Sí, efectivamente todos esos aspectos de la canalización de la demanda, la gestión de la demanda, todo eso era imprescindible ya antes de la pandemia y ha sido el momento de empezar a trabajar más a fondo. Lo que sí que puede variar en función de la situación es el porcentaje de consulta presencial frente a la no presencial. Es decir, esa es una decisión que una vez tomada, por supuesto las citas que se dan de forma personal por personal administrativo pueden darse como queramos y las que se dan de forma automática responden a un algoritmo que se decida previamente. Y hoy podemos decidir que sea una consulta presencial por cada no presencial y si la situación, por ejemplo, empeorara, podríamos decidir una presencial por dos no presenciales o al revés. Si mejora, podemos cambiar 2-1 o dejarlo abierto libremente para que toda la agenda sea libre, presencial y no presencial, que sería a lo mejor el escenario ideal cuando ya no estemos hablando de la pandemia. Una agenda de demanda que una persona llama y elige si quiere que su consulta sea presencial o telefónica, sin ninguna limitación de número o de porcentaje.
¿Han planteado incrementar este porcentaje, ya que no sé si han valorado los tiempos de consulta? Imagino que una consulta no presencial es más corta que una consulta presencial, por lo general. No sé si me equivoco.
Necesariamente.
Es un error, ¿eh? Sí. El problema de las consultas no presenciales es, primero, que a veces se puede hacer una banalización de la consulta y se pueden consultar cosas que probablemente sean muy banales y no tengan mayor trascendencia. Pero cuando la consulta es una consulta más real, a un médico le cuesta probablemente más hacer una consulta no presencial que una presencial. Tienen la ventaja de que conocen bien a los pacientes. No es lo mismo un paciente que no conoces de nada a alguien que llevas tratando 30 años. Se hace una consulta no presencial, tú das una respuesta, pero no es fácil. No se puede decir que la consulta presencial no presencial tiene menos valor. Tiene mucho valor y además tiene un índice de dificultad importantísima. Y por eso a mí me parece justo reconocer el inmenso trabajo que han hecho a lo largo de esta pandemia, y que no es justo pensar que no han hecho nada, porque han trabajado en consultas en las que es realmente más difícil tomar decisiones y que a veces conviertes ese tercio en una presencial porque quieres explorar al paciente o hay determinadas limitaciones. Es decir, que a veces el hacer una no presencial no es a priori más fácil que una presencial. No sé si quieres.
Ay, perdón.
Sí, dos cuestiones, consejera. Por el tema de la presencialidad, yo quería preguntarle si en los consultorios del medio rural se va a plantear exactamente igual, teniendo en cuenta que en determinados sitios no hay cobertura o no tienen acceso a internet. Y luego quería preguntarle también por el tema de la presencialidad a demanda, de si se puede hacer desde la aplicación o si va a ser necesario llamar a los consultorios o a los centros de salud, vamos. Y luego es que he visto que, ha comentado que el número de casos detectados de coronavirus eran 306, creo recordar, que es una cifra bastante más elevada para la que hemos registrado estas semanas. Y yo no sé si le preocupa o si puede afectar precisamente mañana al Consejo de Gobierno. Gracias.
Me preocupa, claro que me preocupa, porque sería insensato pensar que las imágenes que hemos visto cuando se suspendió el estado de alarma no puedan tener alguna consecuencia. Si hay un incremento de casos y estos son leves, con patología banal, pues no habrá ningún problema, pero sí me preocupa esta elevación y desde luego si se mantiene y aumenta, sí me va a preocupar. En cuanto a la presencialidad en el medio rural, exactamente igual que en el medio urbano, es decir, no tiene por qué haber diferencias, pero es muy importante hacer cita previa. Es decir, y sí que conocemos que la mayor parte de nuestros municipios tienen conexión y sí que hay alguna zona, que son creo que 154, en las que se está intentando trabajar para que mejore la conectividad en esa zona. Pero hay una cosa, un proyecto que ya les comentaré, que es que nosotros queremos digitalizar, pero al profesional, es decir, que el profesional de alguna manera sea el que lleve la informatización y no el consultorio, con equipo de teléfono, con equipo de ordenador y con un MIFI que le permita conectarse en cualquier punto de la comunidad. Y esto lo vamos a poder hacer en toda la comunidad, excepto en muy pocos sitios concretos en que sigue habiendo zonas grises. Por lo tanto, una de las cosas que quizá vayamos a avanzar más durante este tiempo, y es de las pocas cosas que le tenemos que agradecer al coronavirus, quizá la única, es lo que hemos avanzado en todo lo que es mejorar las tecnologías, SACIR Conecta, la conectividad, etcétera, porque yo creo que nos va a ayudar para mejorar la calidad de la atención.
Ha hablado de viales, de bandejas. En número de dosis, ¿cuántas dosis en este momento, a día de hoy, le harían falta a la comunidad para poder hacer frente a todas estas segundas de AstraZeneca que pudieran ser con Pfizer y a los que están pendientes de la segunda de Pfizer porque les toca con Pfizer? Gracias.
Pues mira, si son 110, lo estoy diciendo así de memoria, habría que hacer los cálculos, y cada una de las bandejas tiene 1170, pues multiplicamos esas 100 bandejas por 1170 y ahí tenemos el número de dosis.
Bien, pues abrimos en este momento un turno para los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Empezamos con Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Cuando quieras, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntar si se podría garantizar que en una u otra dirección realmente esta tarde va a concluir todo y va a quedar aclarado, porque como se sigue hablando de que a lo mejor se puede negociar, que las comunidades decidan libremente, yo creo que la gente que está esperando debe estar ya de los nervios. O lo pregunto de otra forma, ¿cómo funciona una reunión del Consejo Interterritorial? ¿Solo con que haya una mayoría simple ya el resto de comunidades tienen que obedecer lo que ahí se determine, o vamos a seguir especulando durante más días? Y una segunda pregunta que quería hacer es una intranquilidad que nos transmiten los padres cuidadores de no profesionales de niños que son grandes dependientes, a los que todavía no se les ha citado y no saben cómo está esto, en qué orden están, o si se va a empezar a llamar ya a corto plazo. Gracias.
Bueno, es una gran pregunta, Javier. La verdad es que gracias por ella, porque vamos a ver, lo que sí que está claro es que esta tarde hay que tomar una decisión, y como sea la decisión, pues será transmitida mañana al Consejo de Gobierno. Hasta ahora, normalmente, según la norma interna del interterritorial, pues en principio es que sea deseable que sea por unanimidad. Muchas de las decisiones que hemos tomado ha sido por mayoría. Podía haber alguna comunidad que no estuviera de acuerdo, pero finalmente ha acatado la voluntad del resto. Lo que vaya a suceder esta tarde no lo sé, pero creo que hay gran discrepancia, y desde luego hoy tenemos que tomar una decisión, porque efectivamente las personas, yo creo que de una manera muy razonable, lo que nos exigen es que hoy demos una respuesta muy, muy coherente. En relación a la segunda pregunta, Javier, era... la vacunación. Bueno, la vacunación de los padres, de los niños grandes dependientes a los que no se les está vacunando, están ya metidos dentro de la estrategia. Lo que pasa es que, bueno, se están recaptando en las diferentes... ahora mismo estamos con el 3B, 3C y con el 6, y entonces, bueno, forman parte de ese volumen de vacunas que estamos poniendo. Esto es cuestión de días.
Damos la palabra a continuación a Carlos Gil, en Zamora. La opinión. Adelante.
Hola, buenas tardes. ¿El hecho de que lleguen menos vacunas puede poner en peligro vacunaciones masivas como la que estaba previsto? ¿Están pensando, no es que no haya habido vacunaciones masivas, pero más masivas todavía en IFEZ, aquí en Zamora? No sé si esta llegada de menos vacunas puede ponerla en peligro. Y respecto al tema de atención primaria, ¿no les parece un poco lioso todo este sistema? El paciente tiene que saber casi lo que le pasa para ver qué opción tiene, y luego alguien le tiene que dar otra opción. El hecho de que sea uno que sí y otro que no presencial, y si coincide que los que llaman los dos seguidos requieren atención presencial y el tercero no, se quedaría, no sé, me parece un poco problemático este asunto. Luego, educación para la salud, medicina comunitaria y preventiva y todo esto nos olvidamos, ¿no?, de momento. Y los consultorios locales, yo insisto en esta pregunta. Hay algunos abiertos, otros no abiertos. ¿Qué política se va a seguir con los consultorios locales? ¿Los creen necesarios o no?
Vamos a ver, la vacunación masiva, para que funcione como masiva, necesitamos 150.000 vacunas semanales. Eso es cuando hace que un dispositivo masivo sea útil y sea eficiente. Evidentemente vamos a seguir manteniendo esa vacunación, pero bueno, necesitamos las vacunas porque realmente hemos visto que funciona, hemos visto que somos ágiles, que damos respuesta a la población en relación a la vacuna. Por lo tanto, lo que tenemos es que tener vacunas suficientes. En cuanto, bueno, seguro que Elvira va a querer hablar del tema, pero lo que está claro es que lo debemos de contar más veces. Aparentemente puede ser lioso, pero primero el paciente. Los pacientes saben lo que les pasa, es decir, saben perfectamente si lo que necesitan es una receta o lo que necesita es una cura o lo que tiene o que tiene un problema clínico. No se va a pedir al paciente que diga exactamente lo que le pasa porque no tiene por qué hacerlo, pero sí se le puede orientar a quien lo puede hacer mejor. Es decir, no, necesito pues que me voy al balneario y necesito tener un informe o que me voy a no sé dónde y necesito hacer no sé qué. Entonces, todas esas cosas es lo que hace ese filtro. Entre presencial y no presencial manda lo que pida el paciente, y para eso están los huecos de las agendas. Lo que la agenda va a intentar organizar es que haya una presencial y dos no presenciales, creo, para que no haya acúmulo de personas en la sala de espera, porque se ha visto que es uno de los sitios donde más posibilidades de contagio hay en todos los estudios. Y le puedo asegurar una cosa: la educación para la salud y la salud comunitaria no solamente no se olvida, sino que es un objetivo fundamental que tiene esta consejería para desarrollarlo, y de hecho forma parte de todos los proyectos y procesos que estamos haciendo. Hay una parte del tiempo de nuestros profesionales que tiene que ser asistencial, pero el resto del tiempo tiene que ser para actividades de alto impacto, como pueden ser la educación para la salud y la salud comunitaria. Y en principio abiertos todos, es decir, no hay cerrados, y tienen que estar abiertos todos, eso sí, con cita previa. Yo no sé si Elvira quieres...
Sí, efectivamente. Yo creo que esto es un tema organizativo de los profesionales, pero que al paciente no se le transmite esa necesidad. Si uno llama para pedir una cita y el problema que tiene es que le ha caducado la receta electrónica, se le orientará hacia una consulta no presencial. Se llama porque está malo, no tiene que dar más explicación, se le orientará hacia una consulta presencial. Pero vamos, los pacientes saben cuando piden una cita porque la están pidiendo. Y con respecto al otro, pues efectivamente, si hay una pareja que viene o dos personas que van a venir juntas de forma presencial, no pasa nada. A ellos se les da una cita presencial, un hueco que ocupará una consulta no presencial y otro hueco para la segunda consulta presencial. Entrarán juntos, se les atenderá como se ha hecho toda la vida, pero no se citarán más personas en el tramo anterior y posterior al de ellos. Van a tener pues incluso más tiempo, pero no, pero eso ya digo que eso el paciente no tiene que preocuparse de ello, porque eso es tema de los profesionales, de los administrativos en este caso, y de los sistemas automáticos los que lo hacen.
Seguimos adelante ahora en Soria Noticias con Encarna Muñoz. Encarna, cuando quieras.
Hola, buenos días. Bueno, a mí me ha dado la sensación que esta nueva atención presencial a la demanda del paciente se parece un poco al plan Aliste que se debatió antes de la pandemia. No sé si me podrían explicar similitudes y diferencias, y luego también si me podría decir qué cambios espera que la Junta adopte mañana en el Consejo de Gobierno. Muchas gracias.
Bueno, sobre los temas de mañana del Consejo de Gobierno, pues se discutirán en el Consejo de Gobierno. Todavía estamos cerrando los informes de salud pública en relación a la situación, por lo tanto, de momento no voy a adelantar, pero en la rueda de prensa de mañana se comentarán. En cuanto al plan Aliste, el plan de Aliste era una ordenación de profesionales. Esto es una ordenación de citas, es decir, que la única, no hay, vamos, que es que son ordenaciones diferentes. Y luego hay una cosa que tenemos que pensar. Probablemente todos los que están en esta sala, si le han hecho un análisis y tienen la posibilidad de que el resultado se lo den por teléfono sin tener que desplazarse a coger el resultado de algo que es normal, pues hombre, probablemente la consulta no presencial sea bien recibida. Es decir, esto hay que organizarlo. De hecho, ya había varios profesionales que utilizábamos las consultas no presenciales pues para este tipo de cosas. Y esto lo que se hace es agendarlo y organizarlo.
Efectivamente, el plan, lo que la gente ha llamado plan Aliste, lo que fue una ordenación de las agendas de los profesionales en una zona donde tenía que atender muchos consultorios y no tenían las agendas hechas. Entonces, se hicieron unas agendas para poder atender de forma apropiada a todos los municipios y de una forma además que permitiera la organización más adecuada para el equipo. Eso es bueno hacerlo en todos los sitios, eso no tiene ningún inconveniente y no tiene, por supuesto, nada que ver con que esa atención en esas agendas se haga de forma presencial o no presencial. Inicialmente, cuando en Aldiste se hizo esa organización, todas las consultas eran presenciales. Cuando llegó el estado de alarma en la primera ola de la pandemia, todas las consultas pasaron a no presenciales y ahora se estarán haciendo presenciales y no presenciales como en todos los demás sitios, de momento con el filtro telefónico, y a continuación, a partir de la semana que viene, se harán con esa posibilidad de que el paciente pida la consulta sin filtro telefónico. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas es la de María Espeso, desde el Diario de Ávila. María, adelante.
Hola, buenos días. Mire, quería preguntar sobre la situación de la hospitalización en Ávila, que tiene más ocupación en la UCI que en planta, y saber hasta qué punto se puede lastrar esa ocupación de la UCI, una posible bajada en el nivel de alerta y la relajación de las restricciones. Y también quería preguntar cuándo estaba previsto en Ávila empezar con el colectivo de 50-59 años, que según dijo el delegado de la Junta podría ser esta semana si hubiera vacunas suficientes, que no sé si es el caso. Gracias.
A ver, en Ávila ahora mismo hay 14 camas, 11 están ocupadas y 7 por COVID. Esto, en principio, la situación de Ávila y la situación a nivel de la comunidad autónoma, que les recuerdo que ha bajado por debajo de ese 25%, que era un indicador sanitario de mucho interés para nosotros, pues lo cierto es que no pone en riesgo la toma de decisiones. Y en relación a lo que ha dicho el delegado, pues es lo que ha dicho el delegado, con lo cual estamos de acuerdo.
Y vamos a cerrar este turno de preguntas con Carlos Domínguez, de ILEON. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días a las dos y a todos los compañeros. Por ir un poco al detalle, yo quería, por un lado, preguntar respecto a la reorganización si, tal y como se había previsto antes del inicio de la pandemia, se van a modificar esas atenciones rurales, los consultorios rurales, creando la figura de los consultorios rurales de agrupación, que serían los intermedios entre los centros de salud y los propios consultorios de cada uno de los pequeños pueblos que ya hay distribuidos. Por saber un poco si se mantiene aquel plan que inicialmente se había anunciado o se incorpora a esta reforma que nos están comentando. Respecto a esas citas en los consultorios rurales, ha comentado, creo, la consejera, que es importante la cita previa, pero la pregunta es si es importante la cita previa, es decir, que el ciudadano del pueblo no acuda directamente al centro de salud, sino que primero, digamos, que pida una cita, o si es obligatorio, es decir, si realmente va a ser imprescindible hacer esa cita telefónica previa a partir de ese momento para acudir a los consultorios rurales. Y respecto a la reunión que se celebrará mañana en el Consejo de Gobierno, si bien conoceremos, supongo, los detalles mañana, sí quisiera saber si la Consejería de Sanidad es partidaria de la relajación de la que se viene hablando, que se va a producir a partir de mañana en algunas de esas medidas, en cuestión de horarios, en cuestión de aforos o en cuestión de cifras a partir de las cuales tomar en cuenta las restricciones. Gracias.
Gracias por las preguntas. En cuanto a las agrupaciones, es importante seguir organizando el sistema porque es importante mejorar la calidad del sistema y organizarlo bien hace que tengamos mayor calidad. Y luego probablemente Elvira a lo mejor lo amplía. En cuanto a la cita previa, es absolutamente necesario utilizar la cita previa porque no podemos tener a un profesional viajando sin que vaya a un consultorio y no haya absolutamente nadie porque nadie necesita de atención. Por lo tanto, es muy importante acostumbrarnos a hacer la cita previa. Esto también nos costó en el medio urbano. Al principio nos llamaba la atención, nos dedicábamos, llegaba la población allí, cogía un número y esperaba, pero poco a poco se acostumbró y yo creo que ahora mismo nadie entendería que no existiera la cita previa y esto tiene que existir a todos los niveles. Nos parece que es imprescindible. En cuanto a cuál es la postura de la Consejería de Sanidad, siempre muy acorde a los informes que se hagan desde salud pública. Ahora mismo la situación ha cambiado en cuanto a que tenemos un porcentaje de población vacunada, tenemos una situación en la que puede ser mejor, pero también tenemos algo que todavía no hemos podido medir correctamente, que es el impacto que tiene el decaimiento del estado de alarma. Entonces, eso tarda 14 días, como hemos visto en otras olas, y probablemente pues, a partir de este domingo domingo empezaremos a ver. Hoy ya se ha producido un incremento de casos que desde luego a mí personalmente no me gusta nada. Yo creo que vamos a ser prudentes y la postura de la Consejería de Sanidad será la postura definida y determinada por Salud Pública, que está analizando todos estos extremos.
Ponemos aquí el punto final. Muchas gracias.
Sí. Vale. Sí, yo, perdona, yo creo que tenía pendiente de contestar algo de lo que se ha dicho, ¿no? Porque, bueno, efectivamente consideramos que la cita previa no solamente es un mecanismo útil en sí para evitar desplazamientos inútiles de los profesionales y sobre todo para que los pacientes sepan que si tienen una cita van a tener un profesional que les va a atender y no se van a encontrar el consultorio cerrado porque ese día está saliente de guardia. Entonces, la cita previa es útil para todos, pero es que en este momento es un mecanismo de seguridad muy importante. Algo de lo que más preocupa a los profesionales con respecto a recuperar esta presencialidad a demanda del paciente es que efectivamente hemos quitado el filtro telefónico, que era un mecanismo de seguridad. Entonces, la cita previa, por lo menos lo que garantiza es que no van a coincidir o no van a acumularse personas en las salas de espera. Y esto, en consultorios que son pequeños, es especialmente importante. Entonces, yo creo que es un mensaje a transmitir a la población que en aquellos consultorios donde ya está la cita previa, pidan cita y vayan con cita, porque si van cuando ven que el consultorio está abierto y están pasando consulta y se amontonan, como ha pasado ya en algunos sitios, más gente de la que es aconsejable, pues efectivamente estamos poniendo en riesgo la seguridad de todas las personas que están dentro. Así que yo creo que ir con cita previa a aquellos sitios donde hay e instaurar la cita previa en los sitios donde todavía no están, ahora mismo es un mecanismo de seguridad imprescindible.
Una última pregunta en la sala.
El sábado hay un partido de estos súper importantísimos de la vida, el Atlético con el Valladolid. No sé si se ha pedido a la delegación del Gobierno algún tipo de medida específica para evitar esas aglomeraciones que a todas luces parece que se puedan desarrollar, tanto por un lado como por otro, y si las medidas que se adopten mañana pueden incidir también en esas concentraciones. Gracias.
Bueno, la verdad es que no tengo conocimiento de ello y por lo tanto no sé qué respuesta se ha podido dar desde Salud Pública. Cuando se producen estos eventos, lo que se suele aconsejar es cuáles son las medidas de seguridad, pero desde luego yo lo que aconsejaría ahora mismo es evitar el riesgo que existe, el riesgo, y cumplir las 6 M's con rigurosidad. Está claro que la ventilación pues la van a tener, pero el metro y medio, la mascarilla, el lavado de manos, pues es fundamental seguir manteniéndolo.
De acuerdo, muchas gracias a todos ya.
Muchísimas gracias. Cuídense, por favor.